bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Pa' ti, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por estar conectados con nosotros desde ya, desde tan tempranito aquí en la mañana, en este hoy que se llama así, que se llama martes por la mañana. Aquí estamos todos metidos en este año de la descastrinización de Cuba. Rompiendo esta tortilla, armando este tremendo revoltillo de información, de acontecimientos, hechos, cosas que han ido pasando y que queremos comentar acá durante esta hora con usted. Por supuesto, siempre invitándolos a que participen. Si tienen la oportunidad de hacerlo, el teléfono acá del estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. También recordarles que se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es el radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com. Y bueno, aquí estamos. Fíjense ustedes, primero que todo, bueno, decirle que hemos amanecido hoy por acá, por Miami, con mucha, mucha lluvia. Lluvia no torrencial, pero sí está cayendo agua desde las nubes, para no decir del cielo. La temperatura es 79 grados, que está calientica, pero el pronóstico es, acá, el pronóstico de lluvia dice que es el 50%. Bueno, 50% ya, puede decir que es de 100% porque está lloviendo casi en todo Miami. Con pronóstico de que va a subir la temperatura por encima de los 80 grados, que como ya les dije, está en 79 ahora mismo. Un sol que salió hoy a las 6:54 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 6:15. De la tarde, tarde, y vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Amigos, tengo un audio que me parece que es el audio del momento. Ahora, sí, está aquí, de la mañana. Algo que nos cayó hoy, me pareció pues interesante traérselo a ustedes. Es la voz de Nicolás Maduro. Y escuchen ustedes, en medio de este rebrote del coronavirus que no solo está ocurriendo en nuestro país, en Cuba, sino también ellos lo están sufriendo muchísimo en Venezuela. Pues miren ustedes, están en fecha de carnavales en Venezuela. ¿Y qué ha dicho Maduro? Bueno, pues
anuncio que los días lunes 15, martes 16 de febrero, lunes y martes de carnaval, más el domingo, más el miércoles 17 de febrero, día de ceniza, serán de flexibilización social, laboral, cultural. Ministerio de la Cultura, cúmplase y ejecútese.
Cúmplase y ejecútese. Flexibilización, carnaval, todo el mundo en medio de la pandemia, amigos míos. Así son estos personajes, así es la irracionalidad de estos personajes que nos, con los que nos ha tocado lidiar. Y mientras él está diciendo esto, yo acabo de recibir, no me había llegado, fíjense ustedes, el último parte de hoy de las últimas 24 horas, lo que había ocurrido en Cuba con respecto al coronavirus, porque según me estaban diciendo, me estaban informando que en el Vedado ahora mismo no hay electricidad. La persona que me lo manda, me dice, estamos completamente apagados. Me pudo decir que se pudo comunicar con alguien, que parece en la zona que estaba así, tenía la información y tenía corriente. Y ahora sí, me acaba de decir que la información es que en las últimas 24 horas, pues, se está reportando en Cuba 937 casos de coronavirus. Yo creo que hubo un día que hubo más de 1,000, o sea, esto puede ser que no sea un récord, pero es un número bastante alto, y hubo 5 personas perdieron la vida. De esos 937 casos, 904 fueron autóctonos, 33 fueron importados. Ese es el parte de hoy del coronavirus en Cuba, señores, así es la situación. Y bueno, como ya saben ustedes, mientras eso está pasando en Cuba, vean ustedes, en La Habana dice que fueron 462 los casos mientras eso está ocurriendo en Cuba, pues sigue saliendo el comercial, la promoción para que los turistas latinoamericanos por el canal Telesur visiten Cuba y sigan, pues ahí, Mojito, Caribe y vacunas, porque ahora están promocionando la vacuna por todas partes. Aquí, bueno, ya tenemos amigos conectados por acá también en las redes sociales. Más adelante voy a comunicarme con ellos un poco para conversar. Nuestro amigo Leonid, que se acaba de conectar también, dice que ya está a la escucha desde su ciudad de Ávila natal. Así que un saludo también a nuestro amigo Leonid Carbonell. Y ahí estamos, amigos míos. Bueno, les voy a contar algo interesante que se descubrió por acá el pasado fin de semana. Miren esto. Quizás ustedes que nos están escuchando, pues recuerden un término que hace unos años se puso muy de moda por acá en los medios de comunicación. Salía en todos los medios, de una forma u de otra, tuvieron que haber escuchado quizás esta frase que les voy a decir. Los famosos papeles de Panamá. No sé si lo recuerdan. En inglés se llamaban de Panama Papers. ¿Y qué eran los famosos Panama Papers estos, los papeles de Panamá? Bueno, estos papeles de Panamá fueron el nombre, escuchen suavecito para que entiendan un poco por dónde voy, a dónde va esto, ¿eh? Muy importante esto que se acaba de revelar por acá el fin de semana. Estos papeles de Panamá fueron el nombre que los medios de comunicación le dieron a una serie de documentos que se desclasificaron de una famosa firma de abogados que existía en Panamá. Una firma panameña de abogados llamada Mossack Fonseca, que a estos abogados, que como ya les dije, presten atención porque tienen que ver muchísimo con nuestro tema, con Cuba, no les voy a hacer una historia por gusto de qué cosas son los Panama Papers, estos, los papeles de Panamá. Bueno, pues esta firma de abogados, la Mossack Fonseca, se dedicaba porque obviamente desapareció inmediatamente, fue borrada del mapa, y ya les voy a contar también por qué. Se dedicaba a lo que se conoce como representación de derechos comerciales. Venga, que te asesoraban cuando tú querías hacer un negocio con algún país X. Tú vivías en Japón y tú querías hacer un negocio con Chile, por ejemplo. Bueno, pues esta firma, Mossack Fonseca, ellos te hacían los papeles, te asesoraban, etcétera, etcétera. No, lo que tú querías hacer, pues ellos se encargaban de todo el papeleo desde el punto de vista legal. Esto era lo que hacía. La firma fue creada, bueno, por un alemán primero, porque el apellido ese Mossack no es latino, por supuesto. George Mossack, creo que se llamaba el personaje, y un panameño llamado Ramón Fonseca. Ambos fundaron esta compañía en el año 77, y imagínense ustedes la clientela que tenía esta compañía, que llegaron a representar hasta más de 14.000 clientes en negocios que tenían en más de 20 de los llamados, y aquí voy con otra frase que tal vez usted no está familiarizado, pero los voy a explicar inmediatamente, los llamados paraísos fiscales. ¿Y quién cree usted que estaba dentro de, quién era uno de los clientes de esta compañía? Bueno, pues nada más y nada menos que la familia Castro. No Cuba, no, la familia Castro Espín. Cuidado, porque acuérdense que aquí hay que empezar a desglosar un poco a los Castro también. Están los Castro Rus, no para sacarlos de la fórmula ni perdonarles los robos que han hecho ni los crímenes que han cometido, sencillamente porque son los que están ahora en el tapete del poder ahí, los Castro Espín. Ellos aparecen en los famosos papeles de Panamá, los parientes de Raúl Castro en este caso, ¿no? Los Castro Espín. Les digo, para los cubanos que nos escuchan desde Cuba, desde la isla, y quizás no están muy familiarizados con el término este de paraíso fiscal. Se le llama paraíso fiscal a una serie de países que se prestan para hacer negocios en los que los inversores, la persona que invierte, no tiene que hacer mucha, digamos que no tiene que dar mucha información, no tiene que declarar mucho con respecto a la procedencia del dinero. Siempre un poquito oscuro todos los negocios que se hacen en estos lugares, que por eso se llaman así, paraísos fiscales, porque ahí tú no tienes que hacer declaraciones de impuestos, ni de la inversión, ni nada por el estilo, ¿no? Vaya, que vuelvo, para ese tipo de delincuencia, valga la redundancia de la palabra, son un paraíso, por eso se llama así, paraísos fiscales. En esos países se tapa una cantidad de dinero anualmente, amigo mío, usted no tiene la más mínima idea. Vaya, se calcula para que más o menos estemos aquí, por lo menos en concordancia de qué estamos hablando, se calcula que anualmente en muchos de esos países llamados paraísos fiscales se esconden más de 200,000 millones de dólares anualmente. Dinero que nadie sabe dónde está, nadie sabe por dónde va, por dónde vino, y ahí es como que se lava ese dinero, ¿no? En esos paraísos fiscales. Miren el negocio de estos paraísos fiscales, que yo no sé si esto es totalmente cierto, pero tengo un amigo que conoce mucho más de este tema que yo, y me dice que han habido ocasiones en los que se han hasta creado países, inventado países, que no existen en el mapa, lo crean, de la plata que hay alrededor de todo esto para poder lavar ese dinero. Yo no sé si eso es cierto. Yo me di a la tarea de buscar un poco los nombres de estos países, que son las islas, usualmente usan mucho islas de las Bahamas, por acá, pero hay nombres de países, a ver si era verdad esto que me estaba diciendo mi amigo, que se prestan para hacer estos paraísos fiscales, ¿no? Y miren ustedes, hay dos países que forman parte de la lista esta de paraísos fiscales que yo en mi vida había oído hablar de ellos. Uno se llama Nauru, República de Nauru. Dígame si usted alguna vez escuchó hablar de Nauru. No sé si tiene algún primo que vive en Nauru, que se quiere ir para Nauru, le dieron una gira a Nauru. Esto es, bueno, en mapa tiene que buscarlo con una lupa primero. Y hay otro que se llama Niue, Niue, así, N-I-U-E, Niue. Imagínense que en Niue, en ese país, viven 1,000 personas. Es un pueblo, en el Pacífico. También tiene que buscarlo con una lupa. Es una roca, prácticamente, lo que hay en el Pacífico. De hecho, creo que este es el que le dicen la roca del Pacífico, una cosa así. Tiene un nombre este país. Pero bueno, la roca de Polinesia, así le llaman, la roca de Polinesia. Imagínense qué clase de país este, Niue. Para que tengan una idea. Pero bueno, lo hacen país, es un país, tiene su bandera, su himno, etcétera, etcétera, es reconocido, etcétera. Y bueno, y ahí lo usa. Ahí se guarda cualquier cantidad de dinero. Lo mismo en propiedades que no existen, por supuesto, que en bancos que le tienen ahí. En fin, de eso se trata más o menos. El caso es que, y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros acá, bueno, ¿qué rayos hacen los Castro metidos en Niue y en estas rocas del Caribe y en estos países fiscales, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ustedes creen? Les hemos dicho que todo esto, amigos míos, todo esto que nos ha tocado sufrir, no vivir, sufrir por 62 años, no es más que un negocio familiar. Lo repetimos y lo repetimos una y 100 veces acá. Y cuando estos papeles de Panamá salieron a la luz, ¿qué pasa? Bueno, ahí aparece una cantidad de información tremenda y aparece el nombre. Un nombre que siempre a nosotros nos pareció algo singular y enseguida nos llama la atención. A ver si les suena el nombre este. El nombre de uno de los personajes que eran clientes de los Panama Papers, de los Mossack Fonseca, de este buffet de abogados, es Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja. ¿Le suena, verdad? López Calleja, bueno. Así mismo, amigo. Este es el hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el yerno de Raúl Castro y más conocido por ser el zar del famoso grupo de administración empresarial S.A., más conocido por GAESA. Este Luis Alberto Rodríguez López Calleja, bueno, este Faustino, Guillermo Faustino, es el hermano de López Calleja. En esa época, esto fue en el año 2016, ojo, el periódico El Nuevo Era, periódico quizás el periódico más importante de acá, de la ciudad de Miami, hizo una investigación tremenda, se leyó, se gastó el tiempo de leerse todo, que a veces es bastante agotador ese trabajo, de leerse todos los papeles que se habían desclasificado ahí, ¿no? De los Panama Papers, y averiguó sobre todo los papeles desclasificados, ¿no? Quién aparecía, dónde estaba, qué tipo de empresas son las que estaban representando estos abogados, a estos personajes. ¿Y quién cree ustedes que fue lo que descubrió? Bueno, pues la familia Castro había contratado a esta firma Mossack Fonseca para que lo representara creando sociedades anónimas, ¿okay? En estos famosos paraísos fiscales para realizar operaciones comerciales y, amigos míos, nadie se entera de lo que estaban haciendo los Castro. Por eso, cuando a veces yo hablo con algún amigo ya sea que hablamos, tenemos conversaciones desde Cuba o de aquí mismo, y entonces me dice, sí, Tony, pero es que, ¿dónde meten ellos el dinero? No hay pruebas, etcétera, etcétera. Allí están. Ahí lo tienen debajo de la piedra, debajo de la roca del Pacífico, de ese país inventado. Ahí es donde tienen toda la plata estos personajes. Ahí, y ven, vamos a ver ahora dónde más. ¿Cuántas compañías descubrió el nuevo Gerard en el año 2016 que tenían los Castro? Bueno, pues por lo menos 25 compañías, todas registradas en las Bahamas, como ya le dije también, que forman parte de las zonas estas llamadas también paraísos fiscales, en las Islas Vírgenes, que son consideradas también como paraísos fiscales, y hasta en Panamá mismo. Ahí mismo también tenían sus empresas estos personajes. De las cosas interesantes que salieron en esa época era que algunos de esos documentos que encontraron se remontaban a principios de los años 1990. Esto es para que vean también que cuando se acabó el campo socialista, ellos dijeron, muchachos, aguardar que nos queda poco acá. No sabemos lo que va a pasar, se acabó la Unión Soviética. Fíjense ustedes, estos se han pasado todos los 62 años buscando huecos, orificios, espacios para poder seguir robando su dinerito. Y ahí fue, a principios de los 90, por eso que todo sale, de alguna forma, en algún momento, todo va a salir a la luz. Y ahí está, en pleno periodo especial, cuando el hambre deambulaba sola por las calles, un fantasma deambula por Europa, decía este en el Manifiesto Comunista, bueno, el hambre deambula también por las calles de La Habana, en esos principios de los años 90, cuando no había una pizza que comer, una pizza, usted iba... Los lugares estaban todos cerrados porque te decían, no hay nada, un cartón de huevos en la bodega no existía. Bueno, cuando eso estaba, esa crisis así tétrica en su apogeo, estos personajes estaban metiendo millones y millones de dólares en estos paraísos fiscales. Este hermano de López Calleja, el famoso Guillermo, aparecía como representante de unas siete sociedades mercantiles, porque parece que se dedicó a la cosa de la Marina, un tipo que estudió incluso en una academia naval. Ahora les voy a decir más o menos qué es lo que se sabe de este personaje, porque se sabe bastante poco, es un tipo que siempre se ha mantenido en la sombra para no levantar sospechas. Pues él tenía, según revelaron los Panama Papers, los papeles de Panamá, siete sociedades mercantiles extranjeras, todas registradas en Cuba, con direcciones en Cuba, porque eso sí no lo taparon. Oficinas que dice que estaban en Miramar y en La Habana Vieja, pero a nombre de él, a nombre de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, este personaje. Entonces miren los nombres de las compañías que, a ver si ustedes alguna vez que han vivido en Cuba, nosotros que hemos estado en Cuba, yo se lo juro que jamás he escuchado hablar de esta compañía. A ver si han escuchado, a ver si alguna les suena. Mire, se llaman Acemex Management Company Limited, Carol Transport Marine Limited, Nautilus Shipping Overseas Corporation, North South Maritime, porque además son nombres americanos, estos son compañías que tienen que figurar, ya ustedes saben, ¿no? Company Limited, Gulf Lake Enterprise, aquí con acento americano y todo para poder darle un poco de swing a esto, ¿no? Acando Shipping Corporation y Gilmar Project Finance Establishment. Díganme algo. Vaya, ustedes dirán, pero voy acá, ¿a qué se dedican esas empresas? Olvídense eso. Ask me no question and I'll tell you no lie. Eso es, no me preguntes si no quiere que te mienta. Eso no existe. O sea, eso, sabe Dios si esa compañía alguna vez hicieron algo. Eso no tiene que existir, no importa. Es una compañía que lo que pasa por ahí es simplemente dinero, una compañía para lavar dinero, eso es todo lo que es. Yo no conozco ninguna de esas compañías, yo nunca las he escuchado, pero esas compañías están registradas en Cuba y funcionan supuestamente como si fueran empresas cubanas, a nombre de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja. También se ve por acá que fue nombrado, fíjate, tengo acá documentos delante de mí, que fue nombrado en el año 99, este Guillermo Faustino, el hermano de López Calleja, como director de otra compañía, que a este le pusieron Pescatlán, esto por lo menos era de la pesca, aquí por lo menos era un poco más deducible, se podía deducir un poquito a qué se dedica esta compañía, ¿no? Pescatlán, S.A., se había creado en el 91, lo que lo ponen a él, lo ponen, lo nombran director en el año 99, Pescatlán, de la pesca, ¿no? Fíjense que aparece en los archivos que este Pescatlán es una compañía cubana, vuelvo y repito, así aparece. Y Guillermito Rodríguez López Calleja es el director, pero los dueños, los verdaderos dueños, pues el director es una cosa y dueño es otra. Bueno, pues no aparecen esos papeles, los dueños, eso no se sabe quién es el dueño. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Para ver si entendemos este intrincado mundo de las finanzas. Hay formas, por eso ellos la entienden bastante bien, y si no, se buscan expertos, como estos los Mossack Fonseca, para que los asesoren. Y le digan, mira, yo tengo dinero, yo quiero sacar dinero de acá del país, pero yo no quiero, primero que nadie se entere, sobre todo desde el punto de vista de las personas que están investigándome y buscando información en el plano internacional. Aquí en Cuba nadie me va a investigar, porque qué cubano, si tiene que dedicarse el día entero para hacer una cola, para poder resolver el pan o el cartón de huevo, que se va a dedicar para buscar información sobre dónde los Castro guardan su dinero. Imagínense ustedes, nadie, ni siquiera los militares que hay en Cuba, que todo esto se hace a espaldas de los militares. O sea, ellos los utilizan porque son órdenes, por eso nunca se han quitado el uniforme verde olivo para tratar a todo el mundo. Acuérdense que las órdenes no se discuten, se cumplen y punto. Entonces, cuando le digo, pon ese dinero en tal lugar, tú no cuestionas absolutamente nada. Por eso todo lo manejan así. Esa es la filosofía de por qué ellos nunca se han querido quitar el uniforme verde olivo. Esa es la fórmula. Porque, ¿qué pasa? A ver si entendemos, amigos, que es lo que estoy tratando de decirles. El mundo este intrincado de la finanza, hay muchas formas en las que tú puedes esconder el nombre del propietario de una empresa. Sí, como en este caso, tú muestras solamente los certificados de las acciones. O sea, tú dices, bueno, mira, aquí están todos los papeles de la acción, yo no tengo que mencionar quién está. Hay un director, hay un manager, whatever, pero un CEO, como se llama acá, pero yo tengo que decir de nombre de quién está. Parece que eso desde el punto de vista financiero funciona. O sea, yo no soy un experto en el tema, pero estoy tratando aquí algunas preguntas que le hago a personas que conocen. Había otra compañía, que esta sí se hizo famosa, que era la, no sé si recuerdan esta, Labiofan. Labiofan S.A. Se había descubierto que este Labiofan, que no sé si recuerdan, se dedicaba a comercializar vacunas y medicinas. Esta era la cosa cuando ellos empezaron a negociar, que todavía probablemente lo estén haciendo, con toda esta cosa de la vacuna que ellos están, porque eso es el negocio, negocio muy lucrativo que ellos pueden participar en todo. Bueno, esta Labiofarm se había abierto se había comenzado, porque tú cuando abres una compañía tienes que poner una plata, con nada más y nada menos que 10 millones de dólares. No, dólares no, euros. Porque ya habían armado un rollo con unas inversiones de unos países asiáticos, que creo que fueron con Vietnam y con el Reino Unido. ¿Y quién estaba el líder de esa compañía? Pues otro personaje, que fíjense, les pongo el nombre, José Antonio Fraga Castro. ¿Le suena también? ¿Quién es José Antonio Fraga Castro? Pues un sobrino de Fidel y de Raúl Castro, hijo de una de las hermanas de Raúl y de Fidel Castro. Todo en familia, todo en familia. Fíjate que de seguro, observen ustedes, seguro que ahora cuando ellos lo agarren y les digan, tienen que rendir cuenta, ellos van a decir, bueno, pero es que nosotros teníamos que burlar el bloqueo para poder buscar dinero. Muy bien. Y la pregunta que sale acá, ve acá, ¿por qué el dueño que aparece en esos papeles y en esas empresas no es Pepe Pumariega o Albertico Pérez o Robertico Rodríguez, yo no sé, el que sea? ¿Por qué? Estoy tirando nombres aquí al azar. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que todos los que aparecen, tienen apellido Castro? ¿No es sospechoso eso? Vamos a ver esto, amigos míos. Y esto fue, fíjense, voy aquí con esto porque es interesante. Esto que les acabo de leer fue en el 2016, pero le estoy diciendo esto porque ahora se acaban de revelar otras informaciones de más negocio. Esto no ha parado, eso fue en el 2016, pero ahora en el 2021, Nuevo Jera vuelve a sacar una información y vamos a ver lo que pasó, pero vamos después que regresamos de la pausa. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, cubanos de la sociedad civil piden en una carta que una posible normalización entre Estados Unidos y Cuba sea desde la democracia y el respeto a los derechos humanos en la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Una carta dirigida a los gobiernos de Estados Unidos y Cuba está siendo firmada por cubanos de dentro y fuera de la isla. Para conocer otros detalles, Radio Martí conversó con uno de sus promotores, el periodista independiente Norges Rodríguez.
De alguna manera, buscar presionar a la administración Biden para, en caso de que tengan intención de implementar algún tipo de acercamiento con el régimen, esta vez la sociedad civil tenga un protagonismo, o sea, diferente al que estuvo con la otra normalización. Decidimos redactar este documento con la intención de enviarlo no solamente a la administración Biden, sino a la Cámara de Representantes y al Senado. Lo vamos a enviar a los comités de relaciones internacionales de esas dos cámaras y también se le enviará al gobierno de Cuba.
La carta expresa que durante la normalización promovida por la administración Obama no se experimentaron en la isla avances en los derechos humanos y continúa diciendo, durante el deshielo anterior es cierto que creció cierta clase media urbana que mantuvo una actitud de no confrontación o colaboración con el régimen, pero la mayoría empobrecida del país no se benefició de la normalización.
Temas como los derechos humanos, todo el tema este relacionado con la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan inscribirse y tener personalidad jurídica y puedan funcionar bajo un ambiente que no sea represivo, como sucede ahora, y que todo eso en el proceso de normalización se vaya midiendo, ¿no? Y que la sociedad civil tenga posibilidad de ir mostrando qué tal va caminando todo este tema del desmontaje de todo ese aparato de represión.
En el documento, los firmantes piden a la nueva administración estadounidense que haya una amplia participación y representación de la sociedad cubana en toda su diversidad social y política en un proceso de normalización. Hasta el momento, 331 ciudadanos cubanos han firmado la carta, que termina diciendo: queremos que el gobierno avance hacia la normalización de las relaciones con el resto de las naciones, pero en primer lugar con los propios cubanos, donde quiera que se encuentren. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, en Alemania, denunció la sugerencia de irse del país hecha por el gobierno cubano a la activista del 27N, Carolina Barrero. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
Según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, el alto arte de la intimidación para silenciar a los activistas de derechos civiles es evidente en el caso de la historiadora de arte española cubana Carolina Barrero y miembro del grupo crítico al régimen conocido como el 27N, quien fue amenazada por la seguridad cubana. Tal como lo informa la IGFM, esto se debe por haber exhibido una obra de arte que refleja al poeta y líder nacional José Martí. Por ello fue acusada de clandestinidad de impresos. A Carolina Barrero se le sugirió durante un encuentro con autoridades cubanas que mejor regrese a España. El vocero de la Junta de Directores de la IGFM, Martín Lecentín, afirmó en el comunicado que el régimen cubano desde hace meses se enfoca contra artistas en la isla que no se han dejado intimidar y mantienen su reclamo, por tanto, el respeto a los derechos humanos, así como por la libertad de todos. Por eso la IGFM mantiene su reclamo por la excarcelación del rapero cubano Denis Solís a un preso. Martín Lecentín en el comunicado recordó los hechos del 27 de enero cuando el ministro de Cultura cubano Alpidio Alonso arremetió contra artistas y activistas fuera del ministerio para estos ser detenidos. En la detención también se encontró una obra de Carolina Barrero de José Martí. Barrero, quien en el 2013 concluyó concluyó sus estudios en la Facultad de Arte y de Literatura en la Universidad de La Habana. Summa cum laude, deseaba honrar a José Martí, cuya fecha de nacimiento es el 28 de enero. Según Martín Lecentín y la IGFM, la imagen impresa no es más para avanzar el motivo para encarcelar a Carolina Barrero por su petición, entre otros, a la Asamblea Nacional a que se le revoquen los cargos de ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Teo de Giro y Ariane González le estuvimos acompañando.
Bueno, aquí estamos ya de regreso en esta segunda media hora del revoltillo. Siempre cuando regresamos, pues bueno, costumbre de agradecerles a todos ustedes los que están conectados con nosotros, con nuestro programa, con nuestra estación, con Radio Martí. Ahora los que están conectados por acá, por las redes sociales, también un agradecimiento muy especial a nuestro amigo Leonid Carbonell, que estamos ahí tratando, sí, un ratito te estamos tratando de comunicar, Leonid. Nuestro amigo también Ibrahim Rodríguez, que nos me manda saludos también, muchísimas gracias. Ana Julia Mora también, que me mandó un saludito. Teresa Frometa, que está conectada. Maricel Gladys, también Rodríguez, Fran Valdés, todos. Muchísimas gracias a todos. Los que nos escriben también a través de nuestro correo electrónico radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Gracias también al amigo Luis Mario de Remedios, que nos ha escrito, le agradezco tremendamente. Al amigo Divaldo también, gracias. Raúl Morín, nuestra amiga Neida Chan también, y Gustavo Remedios también, que nos escribe. A todos ustedes, gracias. Estamos leyendo todos sus emails y le agradecemos muchísimo la información que nos manda, los testimonios que también, bueno, pues nos comprometemos a hacer espacios también para leerles los testimonios que nos están enviando también por nuestro correo electrónico. Y decirle siempre, porque los saludos que me mandan siempre me llama mucho la atención en el correo electrónico, pues muy, no solo me saludan a mí, y también que ya son parte de los amigos que nos llaman, José Pérez, que nos llama acá por teléfono, Humbertico, también Mesa, el amigo Leonid, ya son famosos ustedes, hasta Mario Bocur también. Les mando un saludo, y a estos dos seres que me acompañan siempre, por un lado nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, el gran Fuente Viñoli, que siempre está con nosotros acá, y a 6 pies de distancia de él, que tampoco falla, siempre ahí, respetuoso siempre, nuestro ingeniero de sonido, gran Mikey, con nosotros, como siempre. Le mandan muchos saludos, muchos recuerdos, son muy famosos, muy populares Mikey y Viñoli, con nuestro amigo Radio Viente. Miren ustedes, señores, bueno, nos habíamos ido antes de la pausa con un tema que a mí me parece de una suma importancia tremenda, porque esto es, durante mucho tiempo lo hemos sabido. Yo creo que hay que ser muy ingenuo para no saber de qué se ha tratado todo esto de 62 años, pero siempre queda un poco de duda, y a veces es muy importante ver las pruebas puestas sobre la mesa de cómo se ha proyectado, cómo se ha realizado este robo a mano armada, literalmente, del pueblo cubano. Cómo nos han estafado y cómo nos han robado por 62 años. Y aquí estamos viendo, primero que todo, estábamos analizando lo que había pasado en el año 2016 con las revelaciones de estos famosos papeles de Panamá, que, como yo les estaba explicando, es una firma de abogados llamado Mossack Fonseca, con estos dos abogados que abrieron su consulta, su bufete de abogado en Panamá. Y ellos consultaban personas, principalmente países que querían negociar, personas de negocio, mucho negocio. Por ahí rodó, eso fue un escándalo de los famosos papeles de Panamá. Esto porque la corrupción ahí estaba, amigos míos. Y yo les expliqué un poquito todo esto de los famosos paraísos fiscales, cómo funcionan estos países que no te piden muchas declaraciones ni de impuestos, ni tampoco mucha explicación de dónde tú sacas el dinero para invertir. Y por eso que se llaman paraísos fiscales, porque son paraísos para la delincuencia, por supuesto, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacen los nombres de los Castro en estos papeles de Panamá? ¿Cómo es posible? Y quiénes son los que están usando como testaferros. Porque fíjense que ya no es que usen como testaferro, como yo dije, a Juanito Pérez o a Menganito, Fulanito, Ciclanito. No, no, no. Usan a la propia familia. O sea, ¿por qué? Porque les estoy diciendo que ya esto, ellos están en etapa de retiro, y es muy importante ahora, cuando pase lo que ellos saben que es inevitable, el telegrama no les ha llegado, pero ya está enviado, pues ellos arrancan, y todas estas empresas que les he dicho por acá, pues son empresas que están a nombre de ellos. Ellos están cobrando y ellos están depositando ese dinero. El otro personaje que aparecía también en estos famosos papeles de Panamá era este nombre, no sé si es joven, no sé la edad que tiene, creo que no es joven, no es una persona muy joven, se llama José Antonio Fraga Castro. Creo que vi una foto en una ocasión de él, una persona, ya debe estar ya también casi, no contemporáneo, por supuesto, porque este es sobrino de de Fidel y de Raúl Castro, hijo de una de las hermanas de Fidel y de Raúl, José Antonio Fraga Castro. Quizás lo recuerden porque este fue el que protagonizó al famoso escándalo del perfume, no sé si lo recuerdo, yo creo que eso fue en el 2014 o yo no sé, por ahí, esa fecha. Él sacó un perfume, dos perfumes, esto porque esto ya ustedes saben, ¿no? Pero se le fue la mano con la, parece que ya ellos pierden el control del sentido, ¿no? Del sentido común. Y entonces, ¿qué nombre ustedes creen que le pusieron al perfume que este personaje saca con la famosa firma esta de Labiofam, ¿no? La compañía que fabrica este perfume, pues los perfumes se llamaban Hugo Chávez y Ernesto Che Guevara. ¿Saben ustedes? Es como competir con un Hugo Boss o con un Gucci, yo no sé, las marcas famosas. Pues este tipo quería competir con un perfume que había puesto Ernesto Che Guevara. Ese mismísimo, el mismo Ernesto Che Guevara, que tanto odio le tenía al capitalismo, pues ahora convertido en una marca registrada de una empresa capitalista. Allá va eso. Y Hugo Chávez también, aprovechar que el tipo había recién fallecido, y entonces pues ponerle la marca de Hugo Chávez a un perfume. Fíjense usted que yo el 14 de febrero le regale a mi mujer un perfume Hugo Chávez. Vaya usted a saber de dónde voy a ir a parar. Bueno, les digo que esto, vuelvo y lo repito, esto es un negocio familiar, esto es lo que ha sido siempre. Aquí no hay comunismo, aquí no hay socialismo, aquí no hay nada de eso de los humildes por los humildes y para los humildes. Eso es un...
Esta revolución de los humildes,
sí.
Por los humildes,
sí.
Y para los humildes.
Sí, nada de eso, olvídense eso. Esto es champú, Hugo Chávez, o en cualquier momento habrá un champú que se llama Maduro. Y ahí está, y la venta andando. Pero ahora, miren esto. Todo esto que les he hablado hasta ahora pasó en el año 2016. Pues, ¿qué está pasando ahora o qué ha pasado en estos últimos 4 o 5 años? ¿Ustedes creen que ellos se calmaron? Dijeron, bueno, mira, no, vamos a tratar de construir el socialismo una vez más, a ver qué pasaba, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Qué va? ¿Qué está pasando todavía? No es lo que pasó durante estos 5 o 6 años, sino qué es lo que está pasando aún. Pues hay un proyecto creado ahora mismo por periodistas alrededor del mundo, que se llama Open Looks, vendría a traducirse como apertura de la luz, una cosa así. Periodistas que se han dado la tarea de buscar información y colaborar unos con otros, ¿no? Y han descubierto que el régimen de los Castro ha usado por décadas, otro paraíso fiscal. Ya esta vez no son paraísos fiscales aquí en Latinoamérica, ya no es Panamá, ni las rocas estas del Pacífico. No. Pues ahora han escogido nada más y nada menos que Luxemburgo. Miren ustedes, aquí en Luxemburgo es un país europeo, como ustedes saben, chiquitico, forma parte de los 27 países que forman la Unión Europea. Está ahí apretadito, ahí entre Francia, Alemania y Bélgica. Usted busca ahí un huequito chiquitico, que muchas veces casi ni aparece. No es el más pequeño, porque creo que hay otro que se llama Liechtenstein, que está por ahí por Suecia también, que es más pequeño todavía. Este país es pequeñísimo. Y hay un dato interesante, fíjese, que nosotros los cubanos, pues, como que Es bueno que ustedes lo sepan, miren ustedes, ¿no? Es un dato curioso de Luxemburgo. Luxemburgo tiene como forma de gobierno lo que se conoce como una monarquía constitucional, ¿okay? Ellos tienen un duque y una duquesa, ellos, que son la duque y la duquesa de Luxemburgo, que fungen como jefes de Estado de Luxemburgo. Bueno, ¿saben ustedes cómo se llama la duquesa de Luxemburgo? Pues se llama María Teresa Mestre Batista. ¿Y de dónde creen ustedes que es María Teresa Mestre Batista, la duquesa de Luxemburgo? Pues de Marianao, así mismo, vecina de mi amigo Juan Manuel Cao. Es la gran duquesa consorte de Luxemburgo, es de Marianao. Su abuelo era un magnate, tenía centrales azucareros en Cuba. Cuando llegó Fidel Castro, Castro le dijo, no, yo tengo una idea, voy a hacer 10 millones de toneladas de azúcar. Y los votó del país. Ustedes no saben nada de azúcar, aquí que sea azúcar soy yo. Y entonces votó al abuelo de María Teresa. Lo votó, tuvieron que irse para acá, tuvieron que ir para los Estados Unidos, se fueron para Nueva York, de ahí se fueron para España, de ahí se fueron para Suiza. En Suiza ella conoce, se va a estudiar ciencias políticas, y en la Universidad de Ginebra, ahí en Suiza, conoce uno de sus compañeros de estudio, era nada más y nada menos que el heredero de Luxemburgo. La ve, una mujer hermosa, le dice, hey, preciosa, ¿de dónde tú eres? Ella le dijo, yo soy de Marianao. Y él le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y bueno, que les cuento que ahí está. No es chiste, estoy diciendo la realidad. La duquesa de Luxemburgo es cubana de Marianao. Y esa es la historia de ella. Salió después del triunfo de la revolución. Y pues nada, hoy es la duquesa consorte, ¿no? Que es como se llama el título que tiene. Pero es la máxima autoridad ahí de Luxemburgo. Ella no tiene nada que ver con estas cosas, no quiero involucrarla. Solamente un dato que le estaba dando de Luxemburgo, de este país. El caso es que ahora han encontrado que ha vuelto, o quizás nunca se ha ido tampoco del panorama de la noticia nuevamente, el famoso Guillermito Faustino Rodríguez López Calleja. Este muchacho no, que voy y repito, una persona bastante mayor, debe estar en los 60 y tantos años, aparece como propietario, escuchen esto, controlador de la empresa Met Atlantic. Así se llama la empresa que tiene ahora Faustino Rodríguez López Calleja, el hermano de Luis Rodríguez López Calleja, registrada en ese país europeo desde el año 1973. Miren ustedes de cuándo estas personas están haciendo billete, ¿ok? ¿Quién es, por fin, para ver si entendemos un poco, además de ser el hermano de Luis de López Calleja, el que conocemos, el director de Gaesa, quién es Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja? Bueno, lo que se sabe de él es que primero, como yo les dije, se graduó en la famosa Academia Naval de Cuba. Se dedica a los barcos, parece que eso es lo que a él le gusta bastante, o parece que lo que le dijeron, esa es la misión tuya, el tema de los barcos. Vivió varios años en Atenas, miren ustedes, varios años, esto es, por eso le estoy diciendo que Atenas, incluso esa zona de ahí de Turquía, de Chipre, de ellos, los Castro, con esa zona, porque esa zona la tienen los Castro también acaparada, según información que se ha corrido por ahí también, Antonio Castro parece que ya no sale mucho de ahí, se ha visto en balnearios, las zonas esas de Turquía, parece que es lo que les gustan a ellos, y por ahí se van a retirar, parece, algunos de estos personajes. Lo que se sabe de él, como ya dije, bueno, graduado de esta Academia Naval, contacto, es el contacto desde la capital griega, desde apenas ahí de los envíos para su hermano Luis Alberto López Calleja, Rodríguez López Calleja, de cargas marítimas, todo lo que él necesite, pues hay un contacto por ahí, él parece que maneja ese tipo de negocio. Aquí desertó un exespía del régimen de los Castro en el año 99, Delfín Fernández, y él pudo dar alguna información de quién es este Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja. Dijo que aunque no tenía cargo como tal, pero dice que era más temido, así lo describió, que un ministro. Por supuesto, este hombre pertenece a la corte real de los Castro, y por tanto y demás, todo el mundo le tiene su respeto, ¿no? Esa es la historia. Y otro que lo conoce por acá dijo que lo describió como una figura misteriosa y que el tipo maneja transacciones relacionadas con el movimiento del petróleo de Venezuela y el transporte de minerales. Mira todo lo que hace el personaje, todo esto a través del mar, porque como ya le dije, esto es lo que ellos manejan, ¿no? El tipo es un experto en la cosa de los navíos y cosas así. No sé si recuerdan, pero hace dos años, en el 2019, el Departamento del Tesoro acá de los Estados Unidos, no lo tienen que recordar, pero yo se lo voy a recordar, el Departamento del Tesoro aquí de los Estados Unidos sancionó a varias embarcaciones que estaban transportando petróleo de Venezuela para Cuba. Y, bueno, entre las empresas que estaban en esa maniobra, estaba una con nombre Carol Transport Marine LTD y otra que se llama Tobas Development. Todo esto tiene nombres raros, no se asusten con los nombres. Una con sede en Chipre, vuelvo a la zona esa de ahí, del Mediterráneo. Estos tipos les gusta el Mediterráneo, ¿eh? Son las zonas muy sabrosas que hay, ¿no? Chipre, Grecia, Turquía, toda esa zona es maravillosa. Bueno, pues esta tenía su sede, esta Tobas Development tiene su sede en Chipre y la otra en Panamá. Pero ambas, ¿quiénes ustedes creen que es el director? ¿Quiénes la dirigen? ¿Quién es el tipo? Pues Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja. Miren ustedes cómo es todo el entramado este del negocio de los Castro, amigos míos. Para tratar de resumirle todo esto, porque si no, esto no tiene fin. Son cosas que nosotros, yo las dejo acá, las pongo sobre la mesa sencillamente porque muchas veces, como ya les dije, las converso con amigos y me dicen que no hay pruebas. Estos son documentos que se acaban de sacar, investigaciones, como ya les dije, el Open Lux, que es el grupo este de periodistas a nivel internacional, han compartido esta información con periodistas de McClatchy, que es una compañía famosa también por acá y muy respetada en los Estados Unidos, propietaria del Nuevo Herald, el periódico que sea el número uno de aquí de la ciudad de Miami, y pues han sacado estos documentos a relucir. Esto es muy importante y esto es muy, muy interesante que todos los cubanos nosotros los conozcamos. Yo dije que una de las misiones nuestras, por lo menos, es tratar de desenmascarar y poner la verdad de estos Castro, de estos personajes que nos han estado robando y estafando por 62 años, señoras y señores. Basta ya de mentiras, ahí están las verdades sobre las mesas y todo lo demás es cuento de camino, como decía el mismo Che Guevara. Para tratar de resumir un poco cómo van las cosas, todos estos negocios son personales. Esto no tiene nada que ver, son negocios familiares. Son un burujón de negocios, pero un burujón, esto no es esto que los he leído, 3, 4, 5, con nombres raros, los 7 que tiene el otro por acá, los 10 que tiene, no, son muchos que esta familia maneja de forma personal. Aquí no hay nada de interés del Estado, ni nada por el estilo. Si fuera así, como yo les dije anteriormente, los nombres que aparecieran ahí fueron los de cualquier ciudadano, nosotros estuviéramos ahí. Ahí estuviera, no sé, a Alberto Hernández, Joaquín Pérez, Ramoncito Rodríguez. No. Ahí todos los que aparecen son o López Calleja o Castro Espín o Castro algo. Esos son los nombres que aparecen. Son las familias. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, lo que está pasando, lo que ha estado pasando y lo que ellos quieren que siga pasando. Son un clan de ladrones de alto calibre. Eso no tiene otro nombre para mí. Todo eso está más que arreglado. Primero, el dinero que tienen depositado a nombre de esa familia es descomunal. Descomunal, amigo mío. Lo mismo en esos paraísos fiscales que les dije, como en bancos que hasta tienen sus bancos personales, estos tipos. Tienen un banco familiar, el Having Bank, el famoso Having Bank, el famoso banco Havana International Bank, que lo tienen en Londres, según dijo a quien fuera su testaferro, sirvió como testaferro en un momento determinado, desertó aquí en los Estados Unidos a finales de los años 80, principios de los 90, no recuerdo la fecha exactamente, pero por ahí, un exoficial de la inteligencia cubana llamado Manuel de Beunza. Manuel de Beunza era, él hizo declaraciones acá muy interesantes, y habló de todo esto, cuál era su función, cuáles eran los negocios que tenía. Y él radicaba en Canadá y ahí él tenía, a nombre de él, habían varias empresas en las cuales él funcionaba y eran un negocio privado. Y él dijo al banco, el Having Bank, que esté en Londres, está a nombre de Fidel Castro. Y le hacen la pregunta a la periodista que lo entrevista, le dicen, ¿pero cómo es posible? ¿Y dónde están los papeles? Que dice, bueno, están en la bóveda del Banco Central de Cuba. Y está a nombre de Fidel Castro. Ese es un banco de él personal, así, sin portón ni son. Ya con sus estés y manejes que tiene las famosas finanzas, que son entramado, que tal vez usted no tiene el acceso de ir y buscar y decir, yo quiero ver la información de quién es esto. Esa es la historia, amigo mío. Porque por él, gracias a Meusa, pudimos saber toda la red de operaciones de empresas fantasmas, de este tipo de empresas de las que estamos hablando, que ha manejado el régimen desde toda la vida. Esto comenzó en los años 70, pero siempre han existido a espaldas del pueblo cubano, a espaldas de nosotros. Esa es la realidad. ¿Se acuerdan del departamento MC? Él habló mucho de esto también, departamento MC, que dirigía Tony de la Guardia, ese famoso MC. ¿Qué ustedes creen venía? MC era moneda convertible. Era cuando la época esta, el escándalo de Ochoa y toda esta historia. Que Fidel Castro se puso tremendo. Él fue el hombre, este Beunza, fue el hombre que dijo que Raúl Castro conocía todas esas cosas. Y Fidel Castro se alteró. Y a Fidel Castro, no sé si recuerdan, pero agarró un genio tremendo. Escuchen el genio de Fidel Castro. Le pongo un fragmento nada más porque se altera tanto que dice malas palabras y todo. Escuchen.
Lo que estaban haciendo estos individuos, el intento de mezclar a Raúl en esta porquería, eran unos hijos.
Ahí está, no quiero decirle, pero miren ustedes a dónde llegó un jefe de Estado, a llamar a ese tipo de esa forma, porque no había, se había enterado, porque sabía que Raúl Castro sabía todas estas cosas, y de Beunza salió y dijo todo lo que tenía que hacer. Y ahí se altera él de esa forma. Imagínense, cuando le ponen la verdad en la cara, pues esa es la verdad, amigos míos. Ellos, por cierto, quiero terminar el programa también de una forma, rindiéndole un poco de tributo también y dándole las condolencias a nombre del programa, el fallecimiento de uno de los grandes peloteros de Cuba, pero José Rodríguez Cheito, conocido como el señor Jonrón, un fenómeno de la pelota cubana, un peloterazo también que de haberse quedado en cualquier lugar, en cualquier gira, se hubiese retirado millonario, amigos míos, porque era uno de los grandes peloteros cubanos, pero no, decidió quedarse, respetar y responder a su equipo. ¿Cómo le pagaron? En pleno auge de su carrera, con solo 29 añitos en el año 85, con 12 series jugadas ya, le troncharon su carrera. ¿Por qué razón? Porque lo encontraron con $92, $92 que le había regalado un amigo venezolano en su maleta, y les troncharon la carrera. Pero José Rodríguez, mientras eso pasaba en el año 85, estos tipos se estaban embolsillando millones y millones de dólares. Ayer, enterraron a José, pero José Rodríguez, y su deseo fue que lo enterraran con el uniforme del equipo Cuba. Y Antonio Muñoz, que fue a buscar el traje de Pedro José Rodríguez, cuando se enteró que era para que se lo pusieran como último deseo, dijo que ese acto, ese último acto de Cheito, ese gran pelotero, dice que él era mucho más patriota que todos estos que lo condenaron y que lo castigaron y que le echaron su carrera. Tremendo final, muy lamentable el de Cheito, y muy lamentable también el de todos nosotros como cubanos. Nos vamos, gracias a todos por estar acá. Vamos a refrescar un poquito en estos segundos finales ya del programa, que me extendí un poquillo. Y vamos a recordar que un día como hoy, del año 65, nació en Cuba el baterista de heavy metal, fíjense ustedes, David Lombardo, conocido por su trabajo en la banda de thrash metal estadounidense Slayer. Asimismo, un cubano, amigo, haciendo rock duro de verdad. Vamos a escuchar este tema que se llama Seasons in the Abyss. Ahí está, ese es, amigo, un cubano, ese es David Lombardo. Miren ustedes, no solo salsa te hacen juja, también rock duro de verdad. Nos vamos, gracias a todos, gracias. Lamentablemente no pudimos comentar con nuestro amigo Leonita, ahora me estaba dando el número real. Gracias, Leonid, gracias por estar ahí. Gracias a todos ustedes, amigos. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, como siempre, trabajo maravilloso. Y a ustedes, recordarles siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí en otro programa de El Rebotillo.